hechos y personajes del siguiente audio relato son ficticios. Cualquier parecido con la realidad es solo una mera coincidencia.
Libertad, independencia y autonomía que el pueblo ha disfrutado en un periodo histórico dado es el producto de viejas tradiciones sociales y desarrollo colectivo, lo cual no niega que los individuos jueguen un papel importante en ese desarrollo. ¿Realmente están obligados en esta instancia a hacerlo? Si quieren ser libres. Murren Bookchin. Podría ser un rifle o una 38. No se preocupe, señor. Al menos que me obligue, mi dedo no disparará ninguna sola bala. Y usted y yo terminaremos esta hermosa velada tranquilos. Y bien vivos. Pero, ¿de qué se trata esta velada? Respondió McCarthy. Ya se enterará, no se apresure. Tenemos toda la noche, pero primero empiece por hacer algo que nunca hizo. Escuchar. Primero debo saber a quién estoy por escuchar. Dígame, ¿cómo se llama? Respondió con temor McCarthy. Mi nombre no importa. O mejor dicho, no tengo. Los nombres son el primer elemento de tipificación. Es más, ni siquiera me lo he puesto yo. Así que puede llamarme como usted quiera. Si no quiere matarme y si quiere solo charlar, ¿no hubiese sido más fácil pedir una cita? Sus citas, eso son, señor, sus citas. Y yo lo hago a mi manera. En estos tiempos quizás se lo pueda llamar secuestro. Pero lo que acabo de hacer para mí es tener una cita a mi estilo. Entiéndame, solo quiero que sienta un poco de lo que sentimos las personas como yo. Pero se la voy a hacer más corta, señor presidente. Fueron moldeándome desde chiquito. Quisieron un hombre individualista, materialista, es decir, alguien capitalista que apoye esta democracia, este liberalismo maduro. O mejor dicho, este neoliberalismo. Fue gracioso porque ese niño escapó de casa y corrió sobre los ideales de sus próceres inventados, sus banderas y su política. No lo comprendo, hombre. ¿Me secuestró para decirme eso? ¿Eh? No. Yo sé que su sistema lo hizo así tan poco valorativo de los problemas de los demás. Pero espere, vuelvo a insistir. No se apresure. No todas las cosas del mundo se pueden escuchar y resolver rápido. Así que sace su alma imperialista y escúcheme un momento. Usted es socio directo del sistema. Es cómplice, testigo, protagonista, damnificado y de esa escoria liberal. Señor presidente, con su sistema, así venimos al mundo. Lo ata con una soga. Ahora usted no tiene otra opción. Sea libre. Nosotros no tenemos otra opción que esta democracia neoliberal, los amiguismos políticos, los acomodos y el amor al sistema capital para vivir. Usted ahí atado solo puede hacer lo que yo quiero que haga. Y contésteme, ¿es mucho lo que puede hacer? Se equivoca de persona. ¿Por qué a mí con todas sus locuras? Esto puede hablarlo con un psicólogo si quiere. Veo que está lejos de entender todavía. Pone una venda en sus ojos. A ver, le pregunto, ¿qué ve ahora? Sí, absolutamente tiene que ir a un psicólogo. ¿Qué voy a ver? Nada, si me tapó los ojos. Usted, en su gobierno, se encargó de vendarnos los ojos con su televisión de porquería, sus revistas marketineras, su música comercial, su música industrial. Yo no tengo nada que ver con eso que dice usted. Sabe que sí, vendarnos los ojos. Eso es lo que hacen cada día. Tonto, dejá ya todas esas estupideces y soltame. Cada vez más lejos. Así estás. Tapa su boca y mudo. Mudo somos en tu escuela, con profesores soberbios y autoritarios, con maestras y maestros mecanizados, cerrados. Tu sistema educativo está como vos, atados a los ideales neoliberales, sin ver que niños y jóvenes no se merecen tanta violencia en próceres asesinos, cobardes, en algunos vestidos de traidores. Sí, esos son tus próceres, ese tipo de próceres. No se merecen la meritocracia, tu homogeneización, tu atropello brutal hacia la diversidad humana. Macardi hace intento por hablar y no puede, tiene la boca tapada. Así me despide usted, honorable señor presidente del Centro de Salud Mental. Lo que sí, no pienso utilizar esta arma que tengo aquí. Ese sí que no es mi estilo. Deja entre las piernas de Macardi el arma. El arma solo fue una más de sus herramientas, porque ustedes viven en la ley del más fuerte, y el que tiene más poder manipula al otro. Es más, ustedes respetan ahora más a esa arma que cualquier cosa de este mundo. Su arma en su momento le priva de su libertad. Con muchas de estas armas ustedes ganaron su libertad. Usted se queda atado en un eterno mundo de mandadores y mandados. Hasta luego, gusto de conocerlo. Macardi intenta hablar, gritar, mientras la noche se despedía. Y yo fui caminando solo por el camino de mi imaginación. Ese camino que fue creado por mi sueño, que me llevará hacia lo que el virtuoso destino quiera. Me llevará hacia el azar, donde mi fuerza, mi razón y mis esperanzas quieran seguirlo. El viento empuja la tierra, se forman remolinos, donde me pierdo hacia lo que soy, en un mundo donde lo relativo al razonamiento diversificado es inexistente. Mundo plano y vertical olvidado de memorias, con ruinas de cementos aplicados sobre espumas de fe. Mundo sin color, olvidado de ramos de flores, esos que Natura nos regala día a día en señal de esperanza, de virtuosidad colectiva. Los primeros rayos del sol son hoy mi primera motivación. Despierta una flor, despierta el corazón, con su latido exalta su libertad.
Estamos compartiendo Relatos del Cemento,
una creación de Ariel Cóceres.
Sí, muy buenas días para la gente que nos escucha por la 100.9 todos los sábados en vivo desde las 10 o un poquito más adelante de las 10 hasta las 13, o un poquito más allá de las 13. desde la 100.9 FM Radio 1. A la gente que nos escucha por podcast, Radioteca o Ariel Cóceres, www.arielcoceres.blogspot.com.ar, que descarga los podcasts y que nos escucha a lo largo de cualquier momento del día, les saludamos. También nos vamos a saludar a la gente que escucha las retransmisiones por Casandra Radio Web Artesanal. ¿Sí? Esto ocurre los miércoles y viernes a partir de las 21. También un gran saludo a aquellos que miran las emisiones por YouTube y a la gente que escucha en diferido los domingos a las 21 también por la 100.9. Esto es Fuera del Sector, emisión de el 17 de octubre del 2015.
El enemigo circunstancial representa.
Escuchar nuestros podcasts por internet a través de iVoox.com o radioteca.net.
La puerta de nuestro compartimento del metro deslizador se abrió. Buenos días y perdone la interrupción, me llamo Lucas, hace 5 meses que vivo en la zona C y por desgracia dependo de su ayuda. Si tuviera algo de dinero para mí, dijo señalando el receptor móvil que colgaba de su cinturón, o si no un par de zapatillas de aroma o un par de horas para mi cuenta de Morbril. Se tocó el soporte del móvil de la cabeza, que reaccionó con un zip. Solo tenía cristal en un lado, el otro ojo nos miraba directamente. Me viene bien cualquier cosa y perdone la interrupción. Odiaba a los de la zona C. Me recordaba la amenaza constante que suponía descender a la zona A, a la zona caos, como llamábamos a la zona A y a la zona Z. Zona C. También me recordaba a mi jefe, Nomos. O cumplís la cuota o cumplís la zona C, solía decir. Odiaba a Nomos tanto como a lo de la zona C, y odiaba al metro deslizador. El metro deslizador atravesaba la ciudad a toda velocidad por el rail magnético. Aceleraba y frenaba en cuestión de minutos, de estación a estación, y yo no podía soportar tantas curvas. Íbamos 3 en compartimento de 20. Yo iba agarrando a los reposabrazos. Enfrente de mí se sentaba Yoyo, mi mejor amigo. Y a mi lado había un viejo con el que empezó todo. Hoy, en Fuera del Sector, te presentamos El Gremio Secreto de los Libros, una obra de Robert Sontag. Una obra que lo que hace es muchas veces preguntarnos esta puja entre el libro impreso y el libro digital. Pero no solamente eso, sino que también pone en boga y pone en debate y sí, más que nada en debate la cuestión del control, por sobre todas las cosas, el control del conocimiento. Por ejemplo, ¿no? Aquí hay también como un dominio de redes muy similar al que aparece en la obra de Mallorquí, ¿sí? Que se llama La Estrategia del Parásito. Sí, en esa obra que tuvimos hace unos días y que estuvimos repasando, en esa obra también hace alusión a Miyazaki y el control en las redes. Aquí también vuelve a pasar con otro protagonista, es decir, con otro actor principal que se va a llevar el control de justamente las redes, ¿no? Puntualmente es el año 2035 y en esta época ya no existen más los libros impresos, tampoco hay periódicos ni revistas, ¿sí? Para Rob no es un gran problema, nunca ha conocido los libros impresos y ha crecido en un mundo interconectado y trabaja para una mega corporación que digitaliza cualquier documento impreso que llegue a sus manos para que así el conocimiento sea accesible para todos, ¿sí? Gratis, genial, ¿no? El tema aquí, por ejemplo, es el mismo caso de la novela Fahrenheit 451 y Ray Bradbury, por ejemplo, ¿no? En donde justamente el Mountain Montan era el nombre, creo que sí. Era bombero y era el que quemaba los libros. Acá él trabajaba para la empresa, justamente, y era el que se encargaba de que haya cada vez más cuestiones digitalizadas, ¿no? Libros digitales, ebook, epub. Fuera del sector está muy fuertemente vinculado con el epub. Nosotros generalmente utilizamos epub acá, pero también hay una gran prestación a los libros impresos, es decir, hay una colección importante también de libros y nos importa también la parte impresa. Es más, apoyamos la editorial independiente artesanal, por sobre todas las cosas, no tanto las industrias de los libros, la industria de los libros, pero sí la parte artesanal de los libros, un apoyo interesante, digamos, y por sobre todas las cosas es lo que me parece que interesa fuera del sector en este caso. Pero está muy relacionado con este programa, ¿no? Vamos a hacer hincapié ahora en la biografía de Robert Sondank. Es puntualmente el seudónimo de Martin Schaublet, un científico, político, periodista y autor alemán. Ya en la escuela, Schaublet trabajó como freelance para una sala de prensa local. Después de graduarse, trabajó como pasante del diario Fringe Peace. Luego trabajó como editor de prensa. Estudió ciencias políticas en Berlín, Israel y los territorios palestinos. El Otto Schur Instituto de la Universidad Libre de Berlín. En el 2011 se doctoró con una tesis sobre los yihadistas, el trabajo de campo en el medio ambiente, el análisis del box negro. El resultado también fue su libro publicado, Box Negro, en 2011, en el que reconstruye los CV de los yihadistas. Establecido en el 2009, publicó junto con Noah Frucht el libro La historia de los israelíes y los palestinos. Se considera inclusive su mejor obra, ¿no? Esta, que la historia de los israelíes y palestinos. Salía de una pequeña ventana y mostraba al barman frente a la entrada. Hoy, a partir de 22 horas, 5 vasos de cerveza aroma por el precio de 2. Hubo un silbido y sentí gotas de agua fría en la cara. Olía realmente a cerveza. Dejé que me rociara 5 veces más y vi otra proyección en rojo sobre la puerta. Solo efectivo. No era de extrañar. La bebida con nador no era precisamente legal, por lo menos en la zona A. A un bar nunca habría podido anunciar algo así en la entrada. Había 3 ancianos juntos dormidos en la acera. Un motorista pasó por delante de mi casco, el pelirrojo con mi móvil. Me pasé la mano por la cabeza, me sentía incómodo con la cabeza recién afeitada. ¿Dónde está Arsene Bretman? Era una trampa, una emboscada. ¿Pero por qué? Me imaginé a Nomos recibiendo la noticia de mi secuestro en su móvil. 100.000 en efectivos, o induciremos a Rob un coma artificial con 20 gramos de nador. Nomos habría borrado el contacto sin hacerse muchas preguntas. Había miles de candidatos esperando en la puerta de Ultranet. Lomos encontraría un reemplazo para mí en un par de minutos. El nuevo agente de libros haría una práctica gratis, como hicimos todos. El que no cometía ningún error en años, ni criticaba nada, conseguía trabajo. Ahí estamos leyendo justamente otra de las partes de este libro, que es El Gremio del Secreto de los Libros. Él es utilizado, también él está, se encuentra en una encrucijada, porque hay un atentado y se le relaciona justamente a la gente que se encargaba, editores y escritores, que estaban a favor de que los libros no sean digitalizados, sino que justamente cautivaban esos libros impresos. Y él está en el medio de los dos, y es justamente a esta parte donde hace alusión la obra de Sockman, ¿no? Ahí es justamente lo que estábamos leyendo recién. Justamente en ese segmento hace alusión al gran cruce que existe entre lo digital y lo impreso, puntualmente, ¿no? Y aquí también es donde hay el cruce, si se quiere, filosófico y hasta valorativo sobre lo impreso y lo no impreso. Y lo que queda a cuestión del lector, ¿no? ¿Debe existir libros digitales? ¿Debe existir libros impresos? ¿Pueden coexistir? ¿Qué pensarán los árboles, no? ¿Qué pensará el futuro también si se sigue imprimiendo papel como loco? ¿Deben salir muy caros y ser solamente para algunos privilegiados el tema del libro? El libro es sinónimo de conocimiento, tiene que alcanzar para todos, pero si alcanza para todos, entonces no nos quejemos del tema de la naturaleza y la ecología. Sabemos que en el ámbito digital, en cuestión de segundos, podemos recorrer un libro en el aspecto digital y en el aspecto impreso no. ¿Por qué? Si existe una obra nueva española, ya se la puede conseguir en cuestión de segundos digitalizada. Impresa tarda mucho más. Bueno, hay un montón de cuestiones, de dudas, lo cual hace que esta obra sea aún muchísimo más interesante y que esté en boga, puntualmente en boca de todos. Y lo interesante de ser ser valorada en este aspecto, ¿no? De debatir esas ideas sobre el libro digital y el libro impreso. ¿Qué es lo que conviene? ¿Qué hay que hacer? Bueno, eso es tarea de los escuchantes, ¿sí? Esas conclusiones.
El enemigo circunstancial representa.
Escuchar nuestros podcasts por internet a través de iVoox.com o radioteca.net.
Jodiéndote el culo en el 9-9. Cajas cuadradas que navegan por la mierda del mundo sucio. Ensucio mis neuronas viendo muertes. Pornografía, desgracia, apatía. Todo tu mundo depende de una pantalla. Allá afuera hay muchas cosas que hacer, porque todo lo que pasa ahí lo puedes ver. Archivos de ventanas que muestran lo que tus papás nunca te enseñaron. Mujeres y mundos que nunca te mostraron. Ya nada es real, está en la superficie del humano animal. Del humano animal, del humano animal, del humano animal,
del humano animal. Yeah. Trastorno mis ojos, soy el dueño del mundo. Soy un cerdo que se baña.
Hasta perras sin calzones. Veo Sailor Moon prostituyéndose. Hasta hay canciones de Miguel Bosé. No sé, man, ya todo es virtual. Hasta lo animal es todo reemplazado. Lo carnal pasa al pasado. Y es así, está todo programado. Tú decides aquí lo recién planteado.
Trastorno mis ojos, soy el dueño del mundo. Soy un cerdo que se baña en el mundo. Se baña en el mundo. El mundo.
las otras a una calle central, donde un por cables recibe las llaves para adentrarte a lo desconocido, a la oscuridad del mundo. Apunto con mi lengua dura esto, porque la mente recibe, percibe la mierda hecha por mentes para mí no fuertes. ¿Recuerdas cuando, chico, lo pequeño era para ti algo bello? Y ahora caes en el cinismo y encima le pagas a ellos.
Trastorno mis ojos, soy el dueño del mundo. Soy un cerdo que se baña en un mundo.
Ficción que anticipa la realidad. Universo
Bajo la vista hacia la polvorienta superficie del banco y las luces de luces suspendidos del techo, hay una pegatina ligeramente amarilleada, cuidadosamente escrita, pegada a la superficie gris del metal. La letra empieza a desvanecerse, se está despegando por una esquina y dice: en caso de experiencia extracorporal, llame al 133-4597. Estoy confuso. Nunca he visto un número local que empiece por uno. Y cuando vuelvo a mirar, queda claro que el dígito en cuestión es realmente un 7. También me había confundido a propósito del polvo. No es más que un juego de la luz sobre la superficie ligeramente desigual. Dirijo la atención a mi cuerpo, cubierto de verde, excepto un cuadradito abierto sobre la sien izquierda, donde la sonda del macrocirujano sigue la herida de entrada del cráneo de la bala. El robot sanguinario dispone de la mesa de operaciones para él solo, aunque hay presentes un par de humanos con mascarillas y con fías a un lado, mirando lo que supongo que son vistas de rayos X. Esto es el Universo Egan, hoy el cuento Ver, del libro Axiomático. Ver, ¿por qué ver? Porque él se ve. Es como que la medicina ha llegado a un límite en donde puede mantener con vida a la gente, hasta el punto de cuestionarse si es el alma lo que está en juego o no. Él es puntualmente una persona que trabaja en el cine, que trabaja más que nada en la televisión, ¿no? Y es atacado, y es así como llega. Y pone también en consideración, vendría a ser quizás uno de los cuentos más metafísicos de este conjunto de relatos que se llama Axiomático. Metafísico por un punto superficial del alma, ¿no? Pero también muy filosófico. Y un cuento por sobre todas las cosas que pone en juego la designación de, a ver, la connotación que tienen los sueños también. ¿Por qué? ¿Dónde entran los sueños? Y quizás muchos dicen que la muerte muchas veces es como estar soñando, ¿no? Y es allí donde se activan la visión de los sueños y dormir y todas esas historias, donde se da, a ver, se siembra lo que es el concepto de onironautas, viajantes a través del sueño, ¿no? Que es un concepto muy nuevo, el de onironautas. Gente que, si se puede decirlo de alguna forma, viaja a través de los sueños. Concepto válido y que es tomado en muchos lugares y que es justamente trabajado, ¿no? Bien, hasta inclusive dicen que hay onironautas, es decir, hay viajantes del tiempo, viajantes a través del sueño. Pone también a consideración esto Gret Egan en su cuento Ver, del libro axiomático, el tema de los onironautas, pero nos hace pensar a nosotros, nos desvía hasta ahí, ¿no? ¿Será que cuando uno logra mantener ese cuerpo en estado de coma, la persona viaja también por espacios similares a los que viajan los onironautas?
O cualquier otro tipo de agente externo para acceder a un estado de conciencia alterado y así salir de la realidad y penetrar más allá de la ilusión. Practica la orinogenia, relacionado con el chamanismo y culturas originarias. Otros practican solo por entretenimiento o para explorar sus conciencias de manera más rápida. ¿Te has identificado con alguno de estos soñadores? Si no lo has hecho, a continuación te dejo una pequeña guía para que te conviertas en un onironauta. Paso número 1. Recordar los sueños. Hablando en términos generales, quienes quieren recordar sus sueños pueden hacerlo, y aquellos que por el contrario no deseen hacerlo, no suelen recordarlos. A ciertas personas les basta simplemente con tener la intención de recordar y con ser plenamente conscientes de esa intención antes de acostarse. Un modo eficaz de fortalecer esta decisión consiste en tener un diario de sueños al lado de la cama, anotando en él, apenas nos despertemos, todos los pormenores que podamos recordar de nuestro sueño. Cuantos más sueños apuntemos, más fácil nos será recordarlos. Por otra parte, la lectura de este diario puede procurarnos el beneficio adicional de ayudarnos a comprender la verdadera naturaleza de nuestros sueños y contribuir de este modo a reconocerlos con más facilidad en el mismo momento en que estén aconteciendo. Paso número 2. Introducción al sueño lúcido. Hay muchísimas técnicas distintas para llegar a tener sueños lúcidos. La más frecuente consiste en comenzar teniendo un sueño común, darse cuenta por algún motivo que se está soñando y a partir de ese momento entrar en estado de lucidez. Este tipo de experiencia se llama DILT, Dream Induced Lucid Dreams, justamente porque comienza en un sueño. Esta es la que la mayoría de la gente, sin entrenamiento alguno, logra al menos una vez en la vida espontáneamente. En la noche, antes de dormir, conviene decirse e incluso anotar qué es lo que uno desea hacer cuando adquiere lucidez e ir a dormir con la intención de lograrlo. Repítete con convicción: me daré cuenta de estar soñando. El simple hecho de desearlo es suficiente como para proporcionarnos un punto de partida. Paso número 3. Test de realidad. En los sueños pasan cosas muy raras, cosas que por sentido común deberían delatarnos que estamos soñando. Pero a pesar de ello, la mayoría de las veces somos incapaces de darnos cuenta. Tomamos todo como viene, creyendo que los acontecimientos más inverosímiles son verdaderos, y al despertar nos preguntamos, ¿cómo no me di cuenta de que era un sueño? Era tan obvio. Si ante determinadas situaciones nos acostumbramos a preguntarnos si estamos soñando durante el día, o sea, en estado de vigilia, con el tiempo nuestro cerebro se programa también para hacerlo durante la noche, mientras efectivamente estamos soñando. Varias veces al día conviene hacerse esta pregunta.
Al final de la cuarta semana ya estoy totalmente aburrido y voy perdiendo la paciencia con las pruebas infantiles de bloques de madera ocultos que el Dr. Young, mi psicólogo, insiste que realice dos veces al día. 5 cubos rojos y 4 azules pueden convertirse en 3 rojos y 1 verde cuando retiran la partición que los oculta a mis ojos. Y así sucesivamente un millar de veces, pero no derriba mi visión del mundo como no lo hacen las imágenes de jarrones que se convierten en un par de perfiles humanos o patrones con huesos que mágicamente se llenan a sí mismo cuando se los aliena con el punto ciego de la retina. La doctora Tyler admite bajo coacción que no hay ninguna razón para no darme el alta, pero preferiría mantenerme en observación. Yo digo, creo que eso puedo hacerlo por mí mismo. En el suelo de mi estudio hay una pantalla auxiliar de 2 metros de ancho conectada al videófono. Una muleta, quizá, pero al menos elimina el factor de la clarividencia de saber qué está sucediendo en la pequeña pantalla frente a mí. Andrea dice: ¿recuerdas al equipo de asesores creativos que contratamos la pasada primavera? Se le ha ocurrido una nueva idea y genial. Clásicos de celuloides que podrían haber sido películas rompedoras que casi se hicieron, pero no sobrevivieron el proceso de desarrollo. Plantean empezar la serie de Tres Ladrones, el remake de Hollywood, The Tenue Sobre, con Arnold Schwarzenegger en el papel de DiPaprio y Leonard Nimoy. Marketing ha realizado simulaciones que muestran a un 23% de los suscriptores adquiriendo el piloto. Los costes no son malos. Ya poseemos los derechos de emulación de la mayoría de las personalidades necesarias.
Estamos disfrutando agregar la historia del mañana.
Universo
Higan. Bueno, y como estamos con esta cuestión de la obra de Mendigan Ver, acerca de cómo sería los sueños, o cómo sería verse en los sueños, o cómo sería también estar en un estado fuera de su cuerpo y viajando por las redes, siquiera emulando, sirviendo de emulador, como un espíritu emulador, si se quiere. Cuando decimos emulador, queremos decir también los que nos gustan los juegos viejos, por ejemplo de Sega o Family. Sabemos que en la actualidad existen emuladores, aquellos de PlayStation 1 también, existen emuladores que lo que hacen es justamente servir como falsas consolas, ¿no? Bien, aquí también se emula. ¿Y cómo sería verse fuera del cuerpo y observar? Esta canción, que es un cover de un youtuber, si se quiere decir de alguna forma, se llama Nico Sieri, es una canción de Ataque 77, se llama Onírico, pero la versión acústica, por eso la buscamos, la rastreamos y la encontramos. Justamente también habla de ese estado al cual Dread Egan nos lleva y nos hace replantearnos. ¿Existirá eso? La forma de alejar y de emular el cuerpo a través de las redes, por ejemplo, a través de diferentes sistemas. Bien, de esto se trata Universo Egan, de plantearnos cuestiones. Diría en un documental que estuve mirando esta semana, el boom del aspecto de la literatura es cuestionar la cordura. Sí, una de las cuestiones. Cuestionar, uno de los temas, uno de los tópicos para hacer literatura es cuestionar la cordura. Para hacer ciencia ficción tenemos que utilizar la ciencia que hay ahora. Greg Egan hace eso, utilizar elementos de la ciencia ficción, perdón, de la ciencia de ahora, y empezar a hipotetizar acerca de un futuro, y ahí es donde aparece la distopía, ¿no? Y ahí es donde aparecen muchas veces las cosas que empiezan a suceder después. No sabemos si la gente lee estas obras y después lo hace, o realmente existen, y Greg Egan en sí es un profeta de la ciencia ficción, como muchas personas les gusta llamar, por ejemplo, a Mary Shelley, a Asimov, a Julio Verne, por ejemplo, a Wells, ¿sí? George Orwell, a Eugenio Samiantin. Bien, profetas de la ciencia ficción, lo dicen mucho. Bien, acústico Nico Sieri, de Ataque 77, la canción Onírico. Escuchen la letra, porque tiene mucho que ver con todo esto que estuvimos repasando recién.
Yeah.
continuación presentamos en Fuera de Sector.
La muerte del autor.
¿Y ahora qué más? Lo veo y no lo creo. Nada.
Bien, Geppetto. Has dado tanta felicidad a otros. Mereces que tu deseo se cumpla. Lindo muñeco de pino, despierta a la vida de destino.
¿Lo que es el progreso?
¡Me muevo! ¡Y hablo! ¡Puedo andar!
Sí, Pinocho, te he dado la vida.
¿Por qué?
Porque esta noche Geppetto deseó un niño vivo.
Soy un niño.
Bien, eso lo estamos escuchando, es El amor del autor, la versión de Disney creada, sí, en original. La original es de Carlo Collodi, publicada en Italia en el periódico Giornal per Bambini desde el 1882 hasta 1883, ¿sí? Ilustradas por Enrico Manzati. Y es una de las obras más leídas a nivel mundial. La primera versión publicada en España, que corrió a cargo de Rafael Calleja, hijo del fundador de la editorial Calleja e ilustrador Salvador Bartolucci, es una adaptación más castizada a la novela. Ahí ya hay una versión más. Y Tolstói, este es Alexei Nikolaevich Tolstói, ¿sí? Que nada tiene que ver con León Tolstói. Escribió una famosa adaptación en ruso del libro original llamado Las aventuras de Buratino. Buratino significa en italiano marioneta, ¿sí? Originalmente Collodi no pensó en su trabajo como una obra de literatura infantil. En la versión original, Pinocho es ahorcado por sus innumerables faltas y solo en las versiones posteriores la historia obtendría su famoso final, en la que la marioneta se convierte en un niño de verdad. Algunos investigadores hablan de la influencia de la masonería en la obra. El presidente del Centro de Estudios Históricos de la Masonería Española cita, entre otras cosas, que el camino correcto se alcanza a través del conocimiento y la sabiduría. Lo que ha sido un tronco de madera y luego una marioneta se convirtió finalmente en una persona real tras superar las adversidades que se les presentaron. De esta forma, Collodi, que era masón, muestra a través del cuento Pinocho una alegoría sobre la formación de las personas basado en el honor, la verdad y la virtud. La historia parece estar fuertemente influenciada por la cultura de la alquímica, principalmente por el concepto de homúnculo, un ser al que los alquimistas creían poder dotar de vida a partir de las materias inanimadas y cuyo deseo inmediato sería servir a su amo y convertirse en un ser humano real. Da miedo todas estas cosas. Puntualmente la historia es centra al carpintero Geppetto, ¿sí? Un hombre humilde que siempre había deseado tener un hijo. Un día se le ocurre una genial idea, que es tallar en una marioneta, y eso es lo que después va a dar forma a el Pinocho que todos conocemos. Disney va a sacar su versión, la versión de Disney, que tiene diferencias con la versión original y también con la de Collodi. Tiene varias diferencias. Vamos a contar que es una película del año 1940. Sí, 1940 sale eso que estábamos escuchando recién, ¿no? Producida justamente por Walt Disney y basada en las aventuras de Pinocho de Collodi. La película fue adaptada por Aurelio Battaglia. Un anciano llamado Geppetto crea una marioneta de madera llamada Pinocho. Hay una una disociación justamente entre la versión de Coyote y la versión que se conoce, y la, el trasfondo de la historia también que tiene, une a la masonería y a este, las facultades y el poder y sobre alguien que reproduce una idea puntualmente y otro que responde a esa idea, ¿no? Una idea masónica de alguna forma, por decirlo de alguna forma. Pinocho, y justamente lo que traemos acá en La Muerte del Autor de Walt Disney, es que también fue patentada, ¿sí? También, pero se realizó una nueva versión, ¿sí? Una nueva versión que vamos a estar en minutos contados escuchando una, ¿cómo es? Una adaptación justamente de esta nueva versión. Vamos a estar escuchando un audio. Que estábamos hablando, que es nueva, se llama Pinocho 3000, ¿sí? Y es como una versión moderna, una nueva remake, si se puede decir de alguna forma, ¿no? De este clásico infantil, que es un clásico. Aquí, por ejemplo, Pinocho es diferente, tiene algunas, vamos a ver, vamos a poner el audio, a ver si tenemos acá. Ahí está el audio. Este es Pinocho 3000, un Pinocho futurista.
Por fin. Spencer, Spencer.
Su mayordomo está en el congelador, señor Gepetto, tumbado al fresco.
Gracias, casa. Spencer, sal de ahí. Necesito que me ayudes. No es hora de dormir, Spencer.
¡Arriba!
El Pinocho de los nuevos tiempos, el de las máquinas, el de la tecnología, es Pinocho 3000, título de la nueva versión. En el año 3000, Gepetto es un genial inventor de la ciudad de Scandalville que crea a Pinocho, un pequeño robot con personalidad de un niño de carne y hueso. Pinocho, alegre, imaginativo, curioso, pero también testarudo e inocente, está dispuesto a cualquier cosa para conseguir su sueño, convertirse en un niño de verdad. Me suena como a inteligencia artificial. ¿Se acuerdan la película?
El tiempo corre.
Bueno, muerte del autor por todos lados, ¿no?
Dice mi tía Pingu y Beba, el tiempo es oro.
Voy a dejar de recordar obras porque si no terminamos todo plagiado acá.
Dale energía, muy despacito.
Desde acumula la alta tensión. En la atmósfera bulle la electricidad. La corriente de moda va a seguir su curso.
¿Dije plagio? Bueno, sección musical. Por favor, abstenerse a lo que viene. Abstenerse, ¿sí? Absténganse.
No es plagio.
Bueno, agárrense, porque ahí está por empezar a sonar. ¿Tienen algo de madera, algo por ahí? No es salubre esto, ¿no? Primero porque es violencia de género, tiene la letra. Pero bueno, lo vamos a poner en La Muerte del Autor, porque justamente plagiaron estos chicos, ¿sí? Plagiaron un tema. Dos.
Esta noche no cumplieron, levanten los brazos. Los guachiturros tienen paso. Esta noche no cumplieron, levanten los brazos. Los guachiturros tienen paso.
nosotros vamos a compartir, increíble, o sea, estar sonando esto en fuera del sector, pero bueno. El cantante puertorriqueño Rey Pirín inició una demanda contra este grupo acusándolo de plagiar su hit Tírate un paso. Según el puertorriqueño, esta canción está registrada por él desde el año 2005, y esto creo que sonó en el 2012, por ahí, ¿no? Y pide al menos $1,000,000 en compensación debido a que la banda argentina registró el hit en Sadaic sin mencionar el verdadero autor, que era él, ¿no? Además, Jowell y Buddy Rasta acusaron también a los Guachiturros del plagio. El cantante Arcángel hizo lo propio en su cuenta oficial de Facebook acusando de haber plagiado a su colega Randy. Esto debió, ya que el mismo tema, Tírate un paso, el grupo plagia dos estrofas de la canción Soy una gárgola de Randy, publicada en 2007. O sea, hay dos temas plagiados, ¿no? Bien, también esta letra tiene denuncias de violencia de género, eso está clasísimo, está claro, ¿no? Por sobre todo la parte que dice, es la que dice, ella quiere látigo, turro, dale látigo, ¿sí? En esa parte, por sobre todas las cosas. Así que la muerte del autor hoy con estos chicos, a ver. Bueno, basta, por favor, a ver ahora. Esta es la versión original.
Yo, este rapper en el tronco, no es lo mismo llamarme que verme venir. Go, Dosen, Mellow, Mellow. Demuestra que esta noche viene dando cocotazo. Vamos a ver quién bailando es el tiguerazo. Esta noche en la disco es el encontronazo. Dale pa'l medio en la pista y tírate un paso. Tírate un qué, tírate un paso. Tírate un bol, tírate un paso. Tírate un qué, tírate un paso. Bambalam,
tírate un paso.
Toma, dembow, vaya, dembow. Coge, dembow, tire, dembow. Bum, 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 bum. Toma, dembow, vaya, dembow. Coge, dembow. Yo, dembow. Vamos pa' la batalla con Codillete. Vamos a ver qué compete. Tiene mambo CBT.
Bueno, está claro, ¿no? No hace falta que diga más nada. Sí. Ay, hace falta que diga algo, pero me voy a callar nomás.
Con los brazos y dale fuerte círculo para dar un paso. Soy el tigre, el flow bacanazo. Que tengo humildad frente a todo un combazo. Demuestra que esta noche viene dando cocotazo. Vamos a ver qué bailando.
Por fin podía navegar la mano hacia el pasado y decir...
Estamos compartiendo Fuera de Sector por la 100.9 Radio Luna, Discapacidad por más.
Bueno, esto que estamos escuchando ya te lo presentamos la semana pasada. Se trata de Orly Master y Clandestino, Pasando en Limpio, 20 años de corrupción en Formosa. Las repercusiones, ¿eh? Por todos lados salió este tema, que salió, tiene exactamente, esta canción tiene una semana. Creo que el viernes salió, un poco, 9 días tiene la canción, o el video al menos, ¿no? Impresionante, salió por todos lados. No sé si es rapero, ya estuvimos contando un poquito la historia. Lo repetimos, por las dudas, si te perdiste, creo que no, pero por las dudas. Pasando en Limpio, 20 años de corrupción en Formosa, Orly Master. Háganse amigos, está en el Facebook, yo ya soy amigo de él. Estuvimos hablando, charlando un rato de manera virtual, ¿no? Todavía... no va a pasar mucho hasta que podamos charlar personalmente, pero bueno, háganse amigos, tiene el Facebook, contesta todos los mensajes, así que ahora que algunos dicen que es famoso, no creo que eso, la palabra famoso, tenga que ver aquí, sino que tiene que ver con lo que modifica y transforma del mundo, lejos de lo que puede ser el éxito o la fama, no pasa por ahí. Es también otra lógica esto. Orly Master, Clandestino, Pasando en Limpio.
Pasando en limpio las cosas, retratando de cómo está mi Formosa, del gobierno y su gestión engorrosa. Siento necesidad de mostrar la realidad, hablar con la verdad, y no como este gobierno con pura falsedad. Aquí no hay equidad, todo es desigualdad, clientelismo, amiguismo, el trabajo solo para el yildismo. Aquí todo es acomodo, a cambio de los votos todo puede suceder. Pensión por invalidez, a quienes pueden trabajar, la clanes sociales y doble nacionalidad se aprovechan de su necesidad. Sus estadísticas yo no las creo. 1,4% de desempleo, eso es una burla, yo no las creo. En Formosa no hay trabajo, porque cada año miles de formoseños migran a otros pagos. Migran a otros pagos. Migran otros pagos.
Las apariencias venden, las versiones falsas, que de lujos ni detalles no dependen. Como mis canciones, que las hago en casa, que aunque valen 3 centavos no se venden. Y es porque el significado de ellas no comprenden. Pero al final de cuentas, tocando fondo, las diferencias son las que sorprenden. Sé que pocos son los que me entienden, pero entre el poder y el más necesitado siempre habrán criterios que serán manipulados por la soberanía del sistema y su política de Estado. Y seguirán los tontos kamikazes a los que enceguecen con las luces de su imperio, con un sueldito fantasma que realmente es un misterio. Y luego dicen que la gente está primero, pero en el día a día ve más niños revolviendo basureros. Nunca pensé que llegaría a beber de este trago tan amargo, pero cuando me alejé de mi ciudad natal por falta de recursos, sentí un letal amargo y descargo de decepciones. Mis emociones se paseaban por los laberintos más oscuros de un futuro, envuelto en una misión casi suicida, confundido y sin salida. Tuve que marcharme cargando el peso de las desilusiones, y aunque no parecía necesario, tuve que hacerlo porque sin un sueldo digno, sin salida y sin trabajo, yo aún me sentía cabizbajo. Y gracias al glamour de la avaricia del sistema de gobierno, me estaba quedando sin opciones. Y así es que arrastrando mi autoestima fui, dejando lágrimas que vi caer. Marchaba en busca de un buen porvenir, y hoy camino por esta ciudad lejos de casa, día a día exponiéndome al peligro hasta en los bancos de las mesas. Más sagrados de mi infancia por pesares del destino se reemplazan, y me hacen sentir extraño en las noches de vigilia cuando a mi familia extraño. Me he quedado en los peldaños de estos años que no reparan los daños de esta vida y sus engaños. Pero todavía sigo manteniendo mi autoestima en la balanza, aunque usted me haya robado hasta la fe y la esperanza.
Funcionarios del gobierno que solo defienden su puchero, parásitos que se olvidaron de su pueblo, como nuestro defensor que nos tildó de agitadores por reclamar la garrafa social. Y el señor gobernador con esa intolerancia, al igual que Santander, que no aceptan discrepancia, que expresó un jugador que conoce la pobreza desde adentro y no se cree en los cuentos de los carteles que ponen en los barrios y en el centro. Por intolerante que sos, Boca no volvió. Ahora quieres arreglarlo, pero tu hilacha ya se vio. Queda mucho por hacer, 20 años no te alcanzó, haciendo asfaltos descartables, hospitales sin profesionales, escuela con docentes cagándose de hambre, los policías utilizados por tus caprichos, espiándonos a quienes nos repetimos tus dichos.
La realidad que quiero que sepa mi gente, que necesitamos un cambio urgente. Y que se vayan estos delincuentes, y que se vayan estos delincuentes.
Sé que con esta canción me estoy mandando al muere. Los parásitos y ñoquis, ellos no me quieren. Trabajo no me van a dar, como en Canal 11 no me dejaron entrar. Las medias no les voy a chupar, mi título lo gané con mucho sacrificio. Tengo oficio, profesión y vocación, pero en el feudalismo de Infran no te permiten crecer. Así que joven, no pienses que vas a vivir de lo que te gusta hacer, mientras este dinosaurio siga en el poder. Mientras este dinosaurio siga en el poder. Mientras este dinosaurio siga en el poder. JD, producción musical, Charlie, Omar el clandestino y Early Master. Pasando en limpio las cosas, 2015.
Letras con música. Estas son las figuras eufóricas.
Jean-Paul Sartre Experience, sí, rebautizado después como Experiencia JPS, es un grupo de rock indie de Nueva Zelanda, sí, formado en 1984. Se les unieron más tarde por un segundo, con un segundo guitarrista, Jim Lynne. Su primer crudamente demo fue grabado en las estaciones de radio del campus. En 1986 se les pidió grabar una pista de Cultura Extraño. Y puntualmente es un grupo que, así lo dice su nombre, Jean-Paul Sartre hace alusión a este filósofo francés, ¿sí? Que comúnmente, bueno, el nombre completo es Jean-Paul Charles Aymard Sartre, ¿sí? Pero se lo conoce como Jean-Paul Sartre. Escritor, novelista, dramaturgo, activista político, biógrafo y crítico literario francés. Además, es filósofo, exponente del existencialismo, ¿sí? Fue el décimo escritor francés seleccionado como premio Nobel de la literatura en 1964, pero Jean-Paul Sartre lo rechazó explicando en una carta a la Academia Sueca que él tenía por regla declinar todo reconocimiento o distinción y que los lazos entre el hombre y la cultura debían desarrollarse directamente sin pasar por las intuiciones. Fue pareja de la también filósofa Simone de Beauvoir.
Figuras eufónicas.
Sartre puntualmente publicó en las décadas del 40 y 50 las ideas, aparecieron allí las ideas más populares del existencialismo, ¿sí? Sobre su filosofía. En el 48 la Iglesia Católica listó todos los libros de Sartre en el Index Libros Prohibidos. La mayoría de sus obras de teatro están llenas de símbolos que sirven de instrumentos para difundir su filosofía. La más famosa, A Puerta Cerrada, contiene la famosa frase: el infierno es el otro. El otro, en francés, tiene un alcance universal y casi metafísico como otredad radical. Además del impacto de La Náusea, la mayor contribución literaria de Sartre fue su trilogía Los Caminos de la Libertad, compuesta por tres libros: La Edad de la Razón, El Aplazamiento y La Muerte en el Alma, que traza el impacto de los eventos de la preguerra en sus ideas. Se trata de una aproximación más práctica y menos teórica al existencialismo, puntualmente.
Pero luego filósofo, en el sentido académico del término, que había estudiado filosofía, a pesar de que nunca ejerció como profesor, ni como maestro, ni académico catedrático. Pero pues tenía una preparación sólida, académica de filosofía, pero fue también novelista, y fue dramaturgo, y fue un ensayista sobre temas culturales que iban desde comentarios sobre la guerra, sobre la política, a comentarios sobre la literatura, comentarios sobre autores concretos. Dirigió una serie o encabezó una serie de movimientos, de manifestaciones. Estuvo presidiendo el tribunal Russell, que recibía su nombre de Bertrand Russell y que debía juzgar los crímenes norteamericanos en Vietnam. Finalmente, al final de su vida, pues apoyó a las causas de los prochinos en Francia. Fue un personaje extraordinariamente controvertido, vitalísimo, y que desde luego ha dejado una estela muy grande en el siglo XX. Vamos a ir siguiendo el parte de la estela en los próximos minutos.
Sartre falleció cuando él tenía apenas 2 años. Quedó al cuidado de su madre y sus abuelos maternos, de apellido Schweitzer. Por ese lado de la familia, el pequeño Jean-Paul estaba vinculado al médico, músico y escritor Albert Schweitzer.
Jean-Paul Sartre rechazó durante décadas la noción de lo inconsciente, particularmente la planteada por Freud. Argumentaba de que lo inconsciente era un criterio característico del irracionalismo alemán y por tal motivo se oponía a una psicología que se basara en un irracionalismo. De este modo es que Sartre intentó un psicoanálisis racionalista, al cual llamó psicoanálisis existencial, basándose en una total autocrítica del sujeto hasta la profundización que eliminara la mala fe, que es un autoengaño basado principalmente en racionalizaciones. Conocimos a este grupo neozelandés, Jean-Paul Sartre, una perlita, Jean-Paul Sartre Experience, o Experience JPS, sí, también conocido, una perlita que encontramos acá en las figuras eufónicas.
Si el partido podía alargar la mano hacia el pasado y decir que este o aquel acontecimiento nunca había ocurrido, esto resultaba mucho más horrible que la tortura y la muerte.
Esto fue Fuera del Sector. Esperamos el próximo sábado de 10 a 13. O los domingos en diferido de 21 a 0 horas.
Si todos los testimonios decían lo mismo, entonces la mentira pasaba a la historia y se convertía en verdad.